partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Málaga volverá a ser parada oficial del circuito Tormenta, la competición más importante del país de League of Legends y Valorant. La gran final, que por cierto, se celebrará aquí en Málaga en el Polo de Contenidos Digitales de forma presencial por primera vez, será el 11 de junio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García, arranco un espacio de radio que dedicamos a hablar de nuevas tecnologías con especial atención al Polo Nacional de Contenidos Digitales que, por cierto, la semana que viene acogerá unos talleres de robótica que podrán disfrutar niños de 10 y 12 años. Te vamos a dar todos los detalles. También recibiremos a Víctor Moreno, CEO y cofundador de INSAT. Es una empresa con sede en el Rayo Verde, en el PTA, dedicada a poner la tecnología satelital, es decir, a los datos que ofrecen los satélites, al servicio de la educación. Y nos visitará el abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y el gamer de cabecera de este programa, Chaborz. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
En este programa hemos abordado varias veces la tecnología como instrumento para la educación. Hace no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de que nos visitara una empresa con sede en el Rayo Verde, en el PTA, llamada INSAT. Se dedican a tecnología satelital que ponen precisamente al servicio de la educación. Parece una madeja muy difícil de comprender, pero ya verás cómo va deshaciendo esa madeja a medida que va hablando con nosotros Víctor Moreno, que es CEO y cofundador de INSAT. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Hola, Andrés, muchas gracias por invitarme.
Nada, hombre, oye, acabáis de participar en un evento que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales llamado InfoRed. Es un evento que habéis organizado vosotros y precisamente se trata de enseñar un poco a los asistentes, darle la oportunidad de conocer las últimas tendencias en innovación educativa. Oye, ¿tanto hay todavía por innovar en el sector de la educación, Víctor?
Pues sí, y menos mal que cada vez hay más iniciativas dedicadas a la innovación en la tecnología, en la educación, pero sí que hay todavía mucho por hacer y bueno, eso es lo que queremos con este evento, que cada vez se conozcan más empresas, más iniciativas y sobre todo enfocándonos mucho en lo que hay en Málaga, que ya veréis que hay cosas muy interesantes.
Sí, sí, porque hay veces que dice uno, no, si es que, por ejemplo, hay temas tradicionales, como en el tema de la educación y la enseñanza, que ya está todo inventado y nada más lejos de la realidad. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a vuestra web, a la web de INSAT, vemos MapiBlocks. ¿Qué es MapiBlocks?
Pues MapiBlocks es una plataforma para que estudiantes de primaria y de secundaria aprendan ciencias, matemáticas, programación con datos satelitales. Que además, por lo que has dicho, que parece que la tecnología, pues que no hay mucho más que inventar, los satélites como tal no es algo que se diga muy nuevo, pero sin embargo, en el ámbito educativo, pues no habían llegado todavía. O sea que una muestra más de que hay mucho por hacer.
Bueno, y cómo se aplica, claro, dice uno, tecnología satelital. Vamos a ver, ¿qué tipo de tecnología podemos aprovechar nosotros de los satélites, Víctor?
Pues lo que nosotros cogemos de los satélites es principalmente datos. O sea, los satélites son unos cacharros que están orbitando por el espacio y tienen muchos sensores y están continuamente recogiendo datos, ¿no? Ya sea, pues, climáticos, demográficos, atmosféricos, etcétera. Y eso nosotros lo podemos tratar para, en el ámbito educativo, pues aplicarlos a lo que viene siendo ciencia, matemática, pues, por ejemplo, análisis de datos, creación de mapas, estudios de, por ejemplo, nuestros alumnos estudiaron hace poco la erupción del volcán de La Palma a tiempo real, ¿no? Pues te da una flexibilidad y unas opciones de conocer el mundo real y aplicarlo a lo que se da en la clase, en el día a día.
A mí esto me suena al tema del Área 51, Víctor, dice, claro, datos, pero esto siempre, por lo menos, no sé si es como las pelis, estos son los militares los que tienen acceso a este tipo de datos, o ya se ha democratizado los datos que nos ofrecen los satélites.
Pues esto, como se suele decir en muchos ámbitos de la vida, depende. Es decir, hay muchos satélites que están completamente reservados para lo que viene siendo defensa y únicamente para uso gubernamental, etcétera. Y después hay otros satélites que sí que están más democratizados. Es decir, son muchos en base de datos abiertas, ¿no? De instituciones como la NASA, como la Agencia Espacial Europea, pero claro, democratizados entre comillas, porque queda todavía la barrera del conocimiento, porque acceder a ellos es terriblemente complicado, y ahí es donde entran iniciativas como MapiBlocks, que jugueteando y con un par de clics puedes llamar a cualquier satélite.
Bueno, además, eso es alucinante, ¿no? Que puedas hacer eso. En la anterior conversación que hemos tenido, Víctor, me hablabas de mayor motivación, que los alumnos alcanzan o consiguen una mayor motivación, que yo creo que es pues el centro, ¿no? De gravedad de cuando uno se dedica o está en edad de aprender o quiere aprender. ¿Cómo se consigue esa motivación y a qué tipo de alumnos está dirigido este tipo de enseñanza basada en datos satelitales?
Pues el tema de la motivación viene en nuestro caso por dos vías. Por un lado está todo el tema de la gamificación, que es toda la dinámica de videojuegos aplicadas al contenido didáctico, que eso es una parte que cubrimos, pero de por sí los datos satelitales ya influyen mucho en esa motivación intrínseca del alumnado, porque, por ejemplo, lo primero que suelen hacer nuestros estudiantes cuando se meten en MapiBlocks es irse a su cole o a su casa y hacer estudios, pues, no sé, de la cantidad de vegetación o de la polución que hay por su casa. Entonces, eso, observarlo todo a tiempo real y conectar su entorno más inmediato con lo que dan en clase, pues no solamente los motiva, sino que dota todo un poco de sentido. Que, por ejemplo, dan matemáticas y calculan el volumen de un vaso, pero, bueno, calcular el área de algo que hay cerca de tu cole o los efectos de un incendio que ha habido en tu provincia, etcétera, pues le dota de sentido a todo lo que están estudiando.
¿Y esto cómo funciona un poco? Yo acceso, soy un centro educativo, me interesa lo que estoy escuchando, y cómo accedo, hablo con vosotros, y cómo incorporo este tipo de tecnología a mis enseñanzas y a mis alumnos.
Pues eso, con un simple correo a info@mapiblocks.com se puede hablarnos, decirnos un poco lo que quiere, el número de alumnos para que se pueda utilizar. Nosotros ya podemos hablar, explicarle un poquito más en profundidad pues en qué consiste MapiBlocks. Que me has preguntado antes para quién va dirigido. Va, sí, dirigido para niños de primaria y de secundaria.
Qué importante. Qué importante es esto. Dentro de unos minutitos voy a tener la oportunidad de hablar también con Jesús de Málaga Byte, que se dedican a enseñar robótica, ¿no? También a pequeñines, y que es importante que se le despierte el gusanillo por las nuevas tecnologías siendo tan pequeños. Oye, dice personalizado. ¿Tanto se puede? Porque parece que viajamos hacia la personalización de la educación de cada alumno. Depende del talento, depende de las cualidades de cada alumno. Así es la formación. ¿También este sistema consigue eso?
Correcto. Lo bueno de los satélites, yo siempre pongo una analogía, y es que los datos satelitales es como un filete crudo. Entonces, nosotros cogemos esos datos y lo que se haga con ellos tiene unas posibilidades casi infinitas. Uh-huh. Entonces tú te puedes hacer pues un filete a la plancha, o lo puedes empanar y freírtelo, ¿no? Pues con los datos satelitales un poco lo mismo. No solamente a nivel estudiante, que también apoyamos la personalización y que vayan avanzando según sus necesidades y acompañarle un poco el camino didáctico, sino también incluso a nivel docente. Es decir, con los datos satelitales se pueden cubrir muchísimas áreas, muchísima metodología, desde el microlearning, pasado a aprendizaje basado por proyectos. ¿Por qué? Pues porque son un tipo de contenido completamente versátil y completamente dinámico, y no estamos tratando pues de un PDF, no se trata de un libro. O de esa falsa digitalización, ¿no? De simplemente contenido tradicional trasladado a una pantalla.
Entendido, entendido. Oye, explícame, y disculpa mi desconocimiento, aprendizaje en STEM, ¿de qué estamos hablando?
STEM son las siglas en inglés para ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería. Ah. Entonces, lo que cubre en nuestro caso es toda la parte de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, que ahí cubrimos estadística, probabilidad, geometría, analítica de datos, y después la programación, uh-huh, que es un punto muy importante de los datos satelitales, que los niños aprenden a programar con exactamente los mismos datos que tiene un ingeniero de datos de la NASA. Lo mismo, es decir, ahora la programación pues está muy de moda, aprender a mover muñequitos por la pantalla, sí, y bueno, eso ayuda, pero pensamos que la potencia que dan los datos satelitales de aprender a programar como lo hacen en la NASA, pues algo súper potente.
Uh-huh. Oye, Víctor, eso, por ejemplo, yo hago, mencionabas antes, es un trabajo medioambiental. ¿De cómo está el medio ambiente alrededor de tu casa, no? O en tu bloque, o en tu comunidad de vecinos, o en tu barriada. O sea, yo puedo hacer ese trabajo hoy, viernes, que estamos ya a 20 de mayo, y puedo hacerlo el año que viene, 20 de mayo de 2023, y los datos pueden ser totalmente distintos. Estamos hablando de algo que va cambiando prácticamente, no solo por minutos, por horas, ¿no? No hace falta que pase tanto tiempo para que el resultado pueda ser distinto.
Correcto, y además es un apunte súper interesante, porque, como te he dicho, los satélites no son algo que se haya inventado ahora. Es decir, los satélites llevan mucho tiempo orbitándonos y, en nuestro caso, desde MapLeo se pueden acceder a datos históricos desde los años 70. Con lo cual, podrías estudiar en tu casa la evolución de las temperaturas desde el año 79, por ejemplo, hasta 2022, incluso semana a semana.
Total, que básicamente lo que hacéis vosotros es poner al alcance de la mano de cualquiera esos datos.
Correcto.
Entendido. Oye, ¿y los profesores cómo están digiriendo, cómo asumen esto?
Pues a veces les cuesta un poquito más incluso que a los propios alumnos.
Sí, porque los alumnos al final se tragan lo que le echen algunas veces, ¿no? Dice, oye, tal, y luego descubren que es maravilloso, pero hasta que lo descubren algunas veces cuesta.
Sí. Nosotros, ¿cómo combatimos esto? Pues por un lado con la formación y el contacto continuo con los docentes. Pues tenemos líneas durante el curso de contacto, estamos siempre por el chat, por email, pues a una llamada de ellos. Tenemos videotutoriales, formaciones, webinars. Y aparte, y que es de lo que estamos más orgullosos, que la interfaz que tenemos es que con dos bloques puedes llamar a cualquier base de datos del mundo, de los satélites. Entonces, es muy, muy simple de utilizar y, de todas maneras, como es verdad que el proceso para empezar a utilizarlo puede ser un poco raro porque no estamos familiarizados todavía con los datos satelitales, ahí siempre lo acompañamos, por supuesto.
Oye, ¿y yo cómo llamo un satélite, Víctor?
Pues, ¿cómo los llamas?
Eso que hago, un clic a través de vuestra plataforma y hago la llamada al satélite y ya tengo acceso a su base de datos, ¿o cómo?
Pues mira, nosotros tenemos un sistema bastante novedoso que lo que consiste es con programación visual. Ajá. Entonces, es para que te hagas una idea, explicarlo por aquí puede ser un poco abstracto, ¿no?
Claro.
Pero es como coger bloques de Lego, sí. Cada uno tiene un poquito de información, es decir, yo cojo uno y digo, quiero hacer un mapa, sí. Cojo otro y digo, lo quiero hacer en este sitio, es decir, puedes coger cualquier país, región o provincia del mundo, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, España, digo, voy a hacer un mapa, un bloque, España, otro bloque, y cojo el estudio, digo, de los incendios en España, le doy al play y ya has llamado a los satélites que miden los incendios y lo has hecho el estudio en España. Y bueno, aparte ya se puede añadir pues las fechas concretas, se pueden hacer estadísticas.
Es que, vamos, el que le guste el tema de los datos, este es el paraíso, Víctor. Esto, aquí se puede perder y puede pasar años y años.
Totalmente. Son 40 petabytes de datos, que es como llenar una casa con discos duros, básicamente.
¿Sí? Es fascinante, sin duda alguna. Oye, y que esto está aquí creado en Málaga, INSAT, en el Rayo Verde, en el PTA. Mira, acaban de organizar, de hecho todavía se está celebrando, ya queda poquito para que termine, pero bueno, ese In4Ed, que es ese evento desarrollado por emprendedores en educación, como es el caso del CEO y cofundador de INSAT, Víctor Moreno. Pues Víctor, a seguir poniendo al alcance de nuestra mano datos maravillosos y tan precisos y que llevan ahí, pues ya ves, dice desde los años 70, a nuestra disposición. Gracias y que vaya todo bien.
Un abrazo, hasta luego.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Málaga volverá a ser parada oficial del circuito Tormenta, la competición más importante de nuestro país, de League of Legends y Valorant. La competición arranca mañana, sábado 21 de mayo, en formato online. Y ojo, porque la gran final, que por primera vez se va a celebrar de forma presencial en Málaga, en el Polo, será el 11 de junio. Juan Antonio Tejada, ya creo yo que lo tenemos prácticamente en nómina, porque es gran amigo de este programa. Juan Antonio Tejada es el CEO de Siroco Media, que está detrás de la organización de este circuito Tormenta. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿cómo estás, hombre? Pues muy contento de estar aquí de nuevo. La verdad, lo de la nómina, no te diré que no, si queréis. Yo esas cosas nunca digo que no, ¿eh? Y nada, muy contento de volver aquí al programa, porque quiere decir que estamos haciendo cositas y que seguimos en activo.
Estupendo. Bueno, cuestión de hablarlo con la dirección, lo de la nómina, ¿eh? Ya iremos poquito a poco avanzando sin duda. Bueno, oye, recuerdo que el tiempo ya como pasa, ¿eh? Que me decía Juan Antonio, oye, te tengo que contar algo, vamos a organizar el circuito Tormenta. ¿Eso cuándo fue ya, Juan Antonio? Estamos hablando ya de que ha pasado tiempo, ¿eh?
Eso fue en 2020, que me acuerdo que teníamos todo preparado en 2020, no sé si te refieres a eso concretamente, sí. Pero fue en 2020 cuando estábamos preparando lo que es la primera parada del Circuito Tormenta, sí. Que se celebró aquí en Málaga, y bueno, teníamos todo preparado y llegó el maldito bicho, ¿no? Llegó el COVID y nos tiró todos los planes al suelo, ¿no? Pero fue en 2020 cuando te conté por primera vez. En 2021 repetimos y, como tú bien has dicho, pues ahora ya vamos con esa tercera edición, o sea que las cosas están funcionando bien.
Estupendo. Oye, estructura del circuito Tormenta Málaga Open, una parada de Tier 2. No sé si lo he dicho bien. ¿Esto qué significa?
Pues mira, el circuito Tormenta, sí, para decírtelo de una forma muy sencilla, se divide en tres tiers. Cuanto más, o sea, el 1 da muchos puntos, que son grandes eventos donde van 20,000-30,000 personas, como por ejemplo el que hay aquí en Málaga, Gamepolis, que se celebra en julio. Los eventos de Tier 2 son eventos pues con un cierto calibre, pero que se dedican únicamente a tener la parada del circuito de Tormenta, como será el Málaga Open, y los de Tier 3 son eventos que son puramente online, ¿no? Que no tienen una fase presencial y que se juegan todos desde casa. Entonces, cuanto más grande sea el evento, más puntos le da a los clasificados y más importante es, por tanto.
Ajá. Ese es el marco, ese es el torneo, pero ¿cómo es un poco, cómo se distribuye todo? ¿Cómo es la mecánica?
¿La mecánica del circuito?
Sí.
Vale, pues la mecánica del circuito es, al final, el jugador tiene que competir en todas las paradas posibles para ir acumulando puntos con el objetivo de subir a lo que es la tercera división española, que es la Liga Nexo. Si un jugador quiere empezar a competir en el ecosistema profesional de España, tiene que competir sí o sí a través del circuito Tormenta y tiene que ir acumulando cuantos más puntos, mejor. Entonces, los equipos tienen que ir eligiendo sabiamente en qué paradas quieren participar para poder acumular cuantos más puntos y más rápidamente posible, mejor. Entonces, bueno, pues somos parada Tier 2, además nos enmarcamos entre una de las últimas paradas antes del primer ascenso, por lo tanto ya tenemos 8 equipos que están ahí peleando y que este evento será decisivo de cara a poder clasificarse y entrar en esa tercera división española de League of Legends y en esa segunda división española de Valorant, porque para Valorant entrarían en la segunda directamente.
Hay algo que me ha llamado la atención, Juan Antonio, que es que esta fase del torneo online habrá un único ganador, pero no tiene la obligación de ir al evento presencial, ¿no? Lo que sí recibirá son los puntos del propio circuito.
Exactamente, porque al final los equipos tenemos que entender que son equipos amateur, son equipos que no siempre tienen un presupuesto económico suficiente, claro. O que el calendario simplemente no se lo permite. Entonces, organizamos una parte solo online para que puedan jugar y llevarse los puntos y después una parte con presencial. Que aunque nosotros, como evento, ofrecemos una ayuda económica para hacer que todos los equipos puedan venir hasta Málaga, no todos tienen el presupuesto suficiente, ¿no? Entonces a eso pues se conforman con el online y así nosotros no dejamos fuera a nadie. Es una cosa que hemos aprendido con la pandemia, que el online funciona y que no hay que dejar de lado a aquellos que por distancia geográfica pues les pilla un poco mal Málaga, ¿no?
Sí, señor, es una buena filosofía. Además, bueno, ya basada en la experiencia, ¿no? Que yo creo que eso es muy a tener en cuenta. Oye, el evento va a ser retransmitido con casters y presentadores. Es decir, ¿va a tener todos los aliños?
Va a tener todos los aliños. A partir de mañana, día 21, va a estar en nuestro canal, en el Málaga Open, que es donde lo venimos haciendo durante estos 2 años anteriores, que es un canal donde van a contar con comentaristas, con replays, vamos a ver repeticiones, vamos a ver también sorteos de nuestros patrocinadores. Vamos a tener ahí una experiencia, digamos, para que todo el mundo pueda disfrutar desde casa lo que es la competición en estado puro, con comentaristas, que vamos a traer a Málaga desde diferentes puntos de España. Van a venir de Canarias, de Madrid, de Valencia, de Bilbao, de donde hagan falta. Nos hemos traído esos comentaristas de primer nivel para que nos den una experiencia pues, de de categoría.
Está claro. Oye, la final presencial, qué bonita palabra esa de presencial, ¿verdad? En el Polo de Contenidos Digitales, ya el 11 de junio, que será la traca final. ¿Cómo es la organización de un evento de este tipo a nivel de infraestructura? ¿Es complicado o qué?
Sí, es complicado, porque sobre todo a nivel logística,
claro.
Es un evento complicado, tienes que traer a mucha gente, gestionar pues vuelos, sus hoteles, y después lo que es la parte de presencial, sí que tenemos un chico que es realizador, que se va a encargar de conectar todos los cables y que no haya ninguno por ahí suelto, pero bueno, es un evento que teníamos muchas ganas, Andrés, porque llevamos mucho tiempo deseando hacer este Málaga Open. Ten en cuenta que en 2020 teníamos todo preparado, incluso pedimos algunas lonas, algún cierto material que tenemos ahí en el trastero desde entonces cogiendo polvo, porque el COVID nos chafó el evento presencial.
Claro, claro.
Ahí hicimos toda la organización y no la pudimos ejecutar. Así que bueno, ya aprendimos y ahí caímos en muchos errores que podíamos haber cometido. Así que en este evento presencial, pues esperamos que la experiencia que tengamos tanto nosotros organizando como los jugadores, como el público, pues sea lo mejor posible, vaya.
Uh-huh. Oye, ¿qué dice uno? Qué bien, ¿no? Poder participar en este circuito Tormenta, en el Málaga Open, qué bien poder hacerlo bien, valga la redundancia, online, luego el tema presencial. Pero claro, todo esto está muy bien, pero es que además hay incentivos económicos, hay premios.
Hay premios, tenemos 750 euros por juego, que se dividirán en 500 euros para el primer jugador y 250 euros para el segundo jugador, y periféricos de Chrome y Ozone, que son dos marcas malagueñas, uh-huh. Para los tres primeros puestos, es decir, para 30 jugadores serían para 30 jugadores en total, ¿no? 5 de cada equipo de los dos videojuegos que hemos dicho.
Uh-huh.
Aparte, Kaiko nos dará un trofeito para el MVP de League of Legends, para aquel jugador que obtenga unas mejores métricas durante el torneo, se le dará un trofeo y se le premiará ese sobresaliente que obtenga durante la partida. Y bueno, y lo que comentábamos antes, ¿no? Ese incentivo económico que vamos a dar, esa ayuda, mejor dicho, económica, para que los equipos no tengan ningún problema económico a la hora de venir, ¿no? De hasta 500 euros por equipo en hospedaje y viajes para los seis jugadores.
Uh-huh. Luego ya uno que haga lo que quiera. Si coge en AutoStore y se quiere guardar los 500 euros...
No será el caso, porque sí que pediremos que justifiquen por eso.
Claro.
Porque yo soy de los que dicen, sí, dame los 500 euros y me voy andando.
Me voy andando. No en AutoStore, me voy andando si hace falta, ¿no? Oye, ya la última. Teniendo un tipo como Juan Antonio Tejada, que la verdad el tema de los eSports y de la organización de eventos lo controla muchísimo... ¿Qué supone para nuestra ciudad? ¿Qué nos pone en un mapa? Es decir, que Málaga organice este tipo de eventos, ¿cómo lo notamos?
Pues mira, supone que Málaga fue pionera en esto, en ser un ayuntamiento que apuesta por el circuito Tormenta. Ya hay muchas ciudades que nos han seguido, hay muchas ciudades como Lugo, por ejemplo, uh-huh. o Lérida, Madrid, que nos están siguiendo, apostando como ayuntamiento, fuimos pioneros y ahora no podemos bajarnos del barco, ¿no? Porque si nos bajamos del barco, la gente se olvida de nosotros.
Nos comen los tiburones rápido, ¿eh?
Exactamente. O sea, cuando las cosas se hacen bien, es bueno que te copien. O sea, eso quiere decir que algo estás haciendo por el buen camino. Y bueno, y aparte, tenemos eventos que te dije antes de la pandemia. Andrés, se van a hacer cosas muy chulas aquí en Málaga. Estamos moviendo eventos internacionales muy chulos. El COVID ha podido con nosotros, ahora las elecciones andaluzas pues van a frenar todo un poquito, porque ya sabes cómo afecta la vida política a todo este tipo de acontecimientos, pero también suponen para Málaga decirle a los grandes eventos europeos e internacionales, hey, estoy aquí, soy una ciudad interesante, así que piénsate de una forma seria el traerme un evento internacional que me pueda traer a 15-20.000 personas de todo el mundo.
Ahí estamos. Bueno, pues Juan Antonio Tejada, CEO de Siroco Media, organizadores de ese circuito Tormenta Málaga Open, parada Tier 2, lo decíamos, que bueno, comienza mañana y ya irá extendiéndose hasta el 11 de junio, que será la final presencial en el Polo de Contenidos Digitales. Juan Antonio, muchísimas gracias y gracias por apostar por Málaga desde el minuto uno para, como tú dices, poner a Málaga donde se tiene que ir colocando poco a poco en el universo de los eSports. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Estás sintonizando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, en el 882 de la onda media también. Puedes que estés ahí detrás de internet a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Es 20 de mayo y estamos dedicando muchos minutos a hablar de tecnología y relacionada además con ese sitio mágico, maravilloso, como es el polo de contenidos digitales en el antiguo edificio de Tabacalera. Precisamente la semana que viene, el viernes 27, el polo va a acoger un montón de pequeñines que mantendrán contacto con el mundo de la robótica. Espero que lleve alguna pastilla para el dolor de cabeza Jesús Gálvez, que es coordinador de, esto es muy largo, de la oficina de la Red Andaluza de, bueno, que pertenece a la Asociación Andaluza de Graduados Ingenieros Técnicos en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía, que están detrás de este bonito proyecto acercando a los pequeñines a la robótica. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Pues encantado. Nada, encantado de tenerte con nosotros. Oye, este proyecto en concreto, digo yo, acercar la robótica a los pequeños, ese es el principal objetivo, pero desarróllamelo un poco. A ver, ¿esto en qué consiste?
Sí, bueno, es un objetivo que tiene el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía, que es contribuir al acercamiento de la tecnología a todos, en especial a los niños y niñas en edades tempranas, para a través de la robótica, que es un aprendizaje muy atractivo para ellos, pues fomentar el conocimiento y el talento en Andalucía y estimular vocaciones tecnológicas y que en un futuro todo ese talento se revierte en la sociedad.
Yo creo que es un momento clave en una persona a esa edad. El otro día asistí a la presentación de un informe del índice de empleabilidad de la Universidad de Málaga y hacían hincapié en lo importante que es informar a las personas cuando van a acceder a una carrera cuáles son las que tienen más empleabilidad. Por ejemplo, arquitecturas e ingenierías son las que más grado de empleabilidad tienen. ¿Qué pasaba? Pues lógicamente que las personas que estudiaban esas carreras pues obtenían empleo en menos tiempo y mejor remunerado. ¿Qué ocurría? Pues que solo el 23% de las mujeres accedían a esa carrera o a ese tipo de carreras y el 77% eran hombres. Por eso hay que hacer un trabajo desde que son pequeños o desde que tienen una edad para decirle, acercarlas a la tecnología, ellas también, y que vayamos poco a poco pues todos juntos con ese gusanillo, ¿no?, de temas como la robótica, las nuevas tecnologías. ¿Tú qué opinas sobre este asunto, Jesús?
Totalmente de acuerdo. Hay un déficit todavía de mujeres en carreras tecnológicas, las carreras STEAM, que tenemos que intentar luchar para que se revierta y cada vez haya más mujeres y sobre todo en la Málaga, que cada vez más tecnológica y está captando cada vez más empresas tecnológicas, bueno, pues que esas empresas cuando lleguen a Málaga, pues que digan, bueno, pues es que tenemos gente formada, tenemos gente que podemos contratar directamente aquí en Andalucía, en Málaga. No hace falta que se traiga ese talento de fuera, de las comunidades de otros países, sino que aquí en Málaga van a encontrar ya gente, programadores, diseñadores, gente que puedan trabajar en esa empresa.
Claro, y eso comienza, por ejemplo, seguro que algún químico se conoció su vocación con el Quimicefa.
Claro, totalmente.
Pues, lo mismo, yo supongo que cuando le enseñéis robótica a los pequeñines, por ahí tienen que ir los tiros, cosas muy simples, ¿no? Que dices tú, oye, pues esto es un robot también, que no tenemos,
claro.
Es que tenemos idealizado al robot con la cabeza, con los brazos, con, en fin, y es totalmente distinto, ¿no?, lo que es realmente un robot.
Ellos ven a través de un aprendizaje que es totalmente visual, no tienen que escribir código, están viendo resultados inmediatos con kits de robótica que son atractivos para ellos y se les puede despertar esa vocación tecnológica y que en un futuro decidan estudiar carrera de ingeniería.
Que es todo un reto, bueno, para vosotros, los profesores, y para los niños, porque ¿cómo mantienen la atención? ¿De qué edad te estamos hablando, Jesús?
Los que vienen el viernes son de quinto y sexto de primaria, son en torno a los 11, 12 años. Son los más revoltosos, tienen una edad complicada, tienen un déficit de atención muy complicado de que atiendan, pero bueno, gracias a lo que es la robótica, a videojuegos y a las plataformas que se utilizan para estas edades, pues se hace que el aprendizaje sea menos y que atiendan porque están viendo algo que les gusta.
O sea que tenéis ya estudiado el tema, ¿eh? Tenéis ya estudiadas las armas con las que contraatacar a la falta de atención.
Sí, totalmente.
Oye, la semana que viene, en el polo de contenidos digitales, ¿qué lo tenéis ya cerrado con algún colegio o con unos alumnos, no?
En este caso no requiere ningún tipo de inscripción porque ya se cerró con la tutora del centro, que es un colegio cercano, del Colegio Santa María perdón, que se me va...
Bueno, un
colegio. Santa Luisa de Marilac, uh-huh. El colegio. Son un grupo de 50 alumnos, entrarán en dos veces, un grupo de 25 primero, uh-huh. y después el siguiente. Y ya, nada, aprovecharán la visita para conocer las instalaciones del Polo Digital, el nuevo espacio de 40 de Telefónica y el nuevo área que se ha abierto de estudio, que está abierto para cualquier estudiante que lo necesite.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y esto qué es? ¿Como una gira que hacéis? ¿O qué? Por ejemplo, si yo soy el director de un centro, me pongo en contacto con vosotros. Oye, que a mí me interesa esto, Jesús. Me gustaría llevar a mis alumnos. ¿Cómo se fragua un poco todo esto?
Sí, pueden visitarnos la oficina directamente o ponerse en contacto a través de nuestra página del Colegio de Ingenieros o en el Polo Digital y nada, lo atenderemos y se puede concertar para futuras talleres que puedan asistir con nosotros.
Bueno, bueno, eso está bien. Oye, ¿esto tiene algún coste? ¿O por el material? Nada, nada.
Nada, nada. El colegio es una organización que es sin ánimo de lucro y es totalmente gratuito.
Vale, y ahora decías tú, ya no se puede inscribir porque queda una semana para que se celebre, ya lo tenemos todo cerrado, pero si yo soy profesor en un colegio y digo, oye, que yo quiero ir a mirar, que yo quiero ver eso, ¿puedo asistir como público?
Sí, claro, podría asistir, claro, totalmente. Mm. Y puede preguntar información sobre cómo formarse para poder dar cursos en un futuro en su colegio de robótica, de programación. Puede, si quiere, acceder a nuestra web, que es roboticatecnología.org, o en la misma página del colegio, que es www.ahit.org.
¿Ahit?
Ahit, sí.
¿Me lo deletreas?
AAGIT.org.
Ah, bueno, ahí lo tenemos para todo aquel que esté interesado en esto de la robótica. Oye, una última pregunta. Cuando terminan esta experiencia, ¿qué sensación tenéis vosotros?
Bueno, pues que hace falta seguir fomentando todas estas actividades y acercándolo a todos los colegios que, bueno, por el coste de los kits o por el coste de los materiales, pues no lo pueden implementar en su aula. Uh-huh. Así que desde el colegio y desde la Red Andaluza de Robótica, pues intentar seguir fomentándolo, ayudando a los profesores que lo necesiten, formando a los profesores que lo necesiten y ayudando para que todas estas tareas pues se puedan implantar de forma definitiva en la educación.
Bueno, vamos a ver, ahí haciendo trabajo de hormiguita prácticamente,
Sí.
Trabajo de hormiguita y acercando la robótica, pues precisamente a los más pequeños, en este caso niños de 11, 12 años, vais a tener una tarea complicada, pero bueno, dicen que sarna con gusto no pica, Jesús, así que así que a disfrutarlo. Bueno, pues la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía, intentando crear afición entre los más jovenzuelos de la casa. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Andrés.
¿Has pensado alguna vez el montón de cosas, o mejor dicho, eres consciente del montón de cosas que tienes en tus redes sociales, en tu correo o en tus correos electrónicos? Vaya montón de información, de datos, de archivos. Oye, si algún día no estás aquí ya en este mundo, ¿qué va a pasar con todo eso? Es un tema apasionante para hablarlo con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, nuestro letrado Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo. Oye, ¿cómo? Primero, esto es un poco... da que pensar, ¿verdad? De todo eso que tenemos en las redes sociales, ¿qué va a pasar? Porque es un patrimonio digital. Mi primera pregunta es, ¿podemos...? Porque dice, ¿cómo podemos borrar, ¿no?, lo que existe de nuestro ser querido que ya no está? Pero eso primero, para eso tenemos que autorizar a alguien. Tenemos que nombrar a un heredero digital, ¿no? Alguien que se haga cargo de todo eso, ¿no? ¿Cómo se dan esos pasos, Iván?
Fíjate, ha cambiado tanto el mundo que ahora tenemos que hacer una herencia para el mundo offline y otra para el mundo online. Claro. Y la diferencia, Andrés, es sencilla. En el mundo
tiene que pagar el notario.
Ahí está. Muy correcto. Correcto. Bueno, y que eso se hace en 5 minutillos. Dale, dale. Rápido. Pero es que es súper sencillo. Pero sí, eso es una diferencia fundamental. Que aquí no hay que ir a un sitio oficial, sino que hay que ir a los sitios que uno utiliza. Y esencialmente, pues hay que ir a 3 sitios. Hay que ir a las redes sociales, hay que ir a Google y hay que ir a Apple. Algunos solo tendrán que ir a dos sitios y otros tendrán que ir a los tres, pero casi todos tendrán que ir a dos seguro, redes sociales y Google casi con seguridad. Y en realidad ya lo tienen automatizado. Es verdad que antiguamente esto era pelín complicado, porque imagínate que ninguna de estas tres empresas está aquí al ladito. Está ahí en Calle Lario, ¿no? Están allende los mares, y además el español se les da regular. Así que cuando te querías contactar con ellos porque alguien había fallecido, pues mándale certificado de última voluntad. Eso está en castellano y no lo entiendo. Tradúceselo. Demuéstrale que tú eres el heredero, pídele que te den no sé qué, que te manden no sé cuánto, y ahora no viene todo lo que tú has pedido. Uh-huh. Y entre unas cosas y otras, pues meses, y los perfiles abiertos. Y podía ser algo tan duro como que el perfil abierto fuera de tu hijo, que esa misma mañana subió una foto con la moto y esa misma mañana se mató con la moto. Uh-huh. Y tú tenías que seguir viendo el perfil abierto de tu hijo con la fotografía de la moto,
claro,
pidiendo
claro.
amistad porque eso claro, es automático, claro. uh-huh. la gente haciendo comentarios, en fin, un montón de historias que no eran las mejores. Uh-huh. Y después porque ten en cuenta que todo el contenido que hay ahí es súper importante, porque tú puedes tener hijos pequeñitos que el día de mañana pues ven las fotos de su papá, los vídeos de su abuela, de su abuelo, los mensajes que mandaba, los sitios a los que le gustaba ir, todo eso está ahí y tú tienes derecho a tenerlo. Uh-huh. Ahora bien, hay que nombrar al heredero antes de que ocurran estas cosas. Así que vamos allá, fíjate. Empezamos por la novedad, y la novedad es Apple. Apple uh-huh. no permitía nombrar un heredero hasta hace días. En la última actualización, así que el que no tenga actualizado, ya sabe que este es un motivo más para actualizar su teléfono, sus aplicaciones, uh-huh. Se va uno a su perfil, a ajustes y a su perfil, donde pone su nombre y apellido.
Uh-huh.
Uno entra ahí y dentro de la pestaña de seguridad, pues al final verá que de repente ahora hay un apartado que antes no aparecía uh-huh. y que Apple le ha puesto un nombre así muy rimbombante, en castellano suena muy raro, que es representante digital. Uh-huh. ¿Sí? Que eso es nombrar un heredero para Apple. Importante, no tiene al que nombre que tener un iPhone y que uh-huh. ser usuario de Apple. No puede ser cualquier persona. Eso sí, que sea mayor de edad. Y uh-huh. tampoco tienes que nombrar solo a una persona. Puedes nombrar a más de una. Si la persona a la que estás nombrando tiene Apple, automáticamente que tú lo nombres le va a llegar un mensaje. Y le va a decir, Andrés, te ha escogido.
Sí, lo acabo como... de hacer, ¿eh? Lo acabo eso. De hacer mientras que me lo estabas comentando.
Sobre la marcha le va a llegar un mensaje a la persona que tú has escogido diciéndole, oye, Andrés, te ha nombrado, ¿acepta o no? Y la persona podrá aceptar o no. Y pueden nombrar varias, por lo que hemos dicho, pues si alguna no quiere y otras sí. Esas personas, cuando tú faltes, tendrán acceso a todos tus datos en iCloud, las fotos, los documentos, las imágenes, todo. Los vídeos. Eso respecto a Apple. Fíjate qué cosa más sencilla, que tardamos un minuto, dos,
claro,
no tardamos nada.
Pero tengo una duda. ¿Y cómo sabe Apple que ya no estoy en este mundo?
Pues en el momento que detecta durante un tiempo que no tienes actividad, te va a preguntar y te va a decir, Andrés, ¿sigues ahí? Si Andrés no contesta, que será complicado que Andrés conteste, pues ya entiende que tú ya no estás ahí. O
sea, no, preguntará varias veces, ¿no? No vayas.
Pregunta, sí, pregunta alguna vez por aquello de que vaya que esté de farranda. No, sí, no te preocupes, se asegurará y lo sabrá con seguridad. Así que por eso, despreocúpate. Uh-huh. Eso, Apple. Después, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, súper sencillo. Todas tienen una pestaña, que además aquí se han puesto de acuerdo todas, que se llama legado, y en cada una, pues encontrarlo tiene una ruta diferente, pero no van a tener ningún problema, simplemente uh-huh. en el señor oscuro en Google ponen legado Facebook, sí. y te lleva, legado Instagram, y te lleva, legado TikTok, y te lleva, y ahí en todas las redes sociales, lo que sí te van a pedir es que al que nombre heredero, sí que sea usuario de esa red social, uh-huh. y cada una pues tiene un poquito de trámites diferentes, sobre el tiempo, lo escoge en una, en otras que viene predeterminado, si puede escoger una o varias personas, pero súper sencillo también, no tiene ninguna complicación. Y por último nos queda Google, ¿verdad?
Sí.
Y en Google, porque Google también puede afectar a los que tengan iPhone, porque Andrés puede tener, como ha dicho, un iPhone que lo acaba de hacer y nombra un heredero mientras estamos en directo, que es brutal, y además de que lo haya hecho mientras estamos en directo, lo cual es súper chulo, Andrés también podría tener su Gmail en su iPhone, con lo cual tendría que hacer los dos sitios,
sí.
en Google y en Apple. Pues fíjate, en Google todo comienza siempre por los tres puntitos de arriba a la derecha. En tu cuenta esos tres puntitos te dan acceso a todo, a la configuración, y dentro de tu configuración vas a buscar la pestaña que ponga datos y privacidad. En la pestaña que pone datos y privacidad vas a bajar abajo, vas a hacer así con el ratón, vas a tener que bajar un ratito hasta que encuentres una pestaña que no va a tener confusión, porque te va a poner crear un plan de legado digital. Así que estamos en las mismas, crear un plan de legado digital. Y ahí ya solo tienes que configurarlo. Lo primero que te dice Google es, oye, ¿cuándo quieres que entienda que ya no está en este mundo? ¿A los 3 meses de que esté inactivo? ¿A los 6, a los 12 o a los 18? Y tú escoges la fecha. Google va a entender que si durante 3 meses, imagínate que hemos cogido 3 meses, no tocas tu Gmail, Google Maps, tu cuenta, tu móvil, no haces ninguna... Bueno, pues entenderá que ya no está, YouTube, y entonces, bueno, pues procederá...
Ya, pero si el heredero digital quiere coger las riendas a los 15 días o al mes...
No puede.
No puede, ¿no?
No puede.
O sea,
no puede,
un periodo mínimo, a partir de un periodo mínimo.
Efectivamente, uh-huh. No puede porque lo que van a hacer todas, incluido Apple, las redes sociales y Google, es varios intentos para asegurarse que Andrés ya no está. O sea, que y el plazo no se puede adelantar. Es el que hayas fijado si tú lo has fijado. O sea, que esto no se puede hacer más rápido.
Curioso.
Una vez que ya lo nombras, pues la persona ya tiene acceso absolutamente a todo. Para hacer copia de seguridad, para borrar, para poner un último mensaje en tu muro. Imagínate que fuera Facebook, pues mira, la misa de Iván será esta tarde, borrarlo todo, hacer copias de seguridad. Bueno, está súper bien porque es una forma de desaparecer de Internet, pero antes de desaparecer, guardar absolutamente todo lo que el día de mañana te puede interesar. Y fíjate qué curioso, Andrés, haciendo esto nosotros a veces hemos detectado, o la familia han detectado incluso cosas que no sabían, como por ejemplo inversiones en acciones, o inversión en criptomonedas.
Sí, eso pasa, cuando... ha pasado toda la vida,
Claro.
En el mundo digital y en el analógico.
Claro, cuando tú es que ten en cuenta que cuando ya te das eso Google,
claro,
tú ves todos los movimientos desde siempre. Y tú dices, bueno, y Andrés iba mucho a tal zona de Madrid, ¿por qué? Oye, y Andrés recibe correos de esta plataforma, pero si es esta plataforma de inversión, yo no sabía que Andrés invertía. Entonces, vas a tener acceso a todos los mensajes, a todos los sitios.
Sí.
Así que, bueno, después que le pidan cuenta a Andrés, que va a ser más complicado.
Exacto. Y cuidado con los mensajes del familiar africano que hace tanto tiempo que no ves. Bueno, pues don Iván González, muy interesante lo que nos cuenta, como siempre, durante estos minutos, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, que pases un buen fin de semana, amigo. Hasta la semana que viene.
Grande. Un abrazote.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Llega el momento para hablar de consolas, videojuegos, deportes electrónicos, en definitiva, prácticamente de todo lo que se nos ponga por delante. Y para ello, nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chabort. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escucho rarillo. Estarás conectado seguramente a uno de esos dispositivos que tienes ahí, que es el hombre, es como Homer Simpson, está todo rodeado de botones completamente. A ver si ahora te puedo escuchar mejor, Javi. Vamos a hablar de Multiversus, ojo, que es un juego de peleas de Warner Bros., que parece ser que ha sorprendido a todos. Y te digo la verdad, yo estoy intrigado de qué va esto.
Pues mira, yo no lo conocía hasta esta semana también, te soy totalmente sincero.
Totalmente secreto,
juego,
¿eh?
Pues es un juego estilo Smash Bros. De Nintendo, donde todos los personajes de todos los juegos de Nintendo aparecen peleándose entre ellos.
¿Ah?
Pues es similar, pero con Warner Bros. Vamos a tener, y ya sabes que Warner Bros. Tiene multitud de sagas, entonces podemos ver un Batman contra el demonio de Tasmania, por ejemplo, o con Shaggy de Scooby-Doo, o con Silvestre, violín. Es una mezcla muy rara de personajes, pero que es un juego gratuito que va a salir en los próximos meses y que ha gustado muchísimo porque ha salido ahora una versión de prueba que puede jugar todo el mundo, aún está disponible, y ha gustado a todo el mundo por la calidad gráfica, por la fluidez y por la diversión en esas peleas entre los diferentes personajes, con lo cual... Parece que es el primer competidor real de Smash Bros., este juego de Nintendo que tanto gusta, y sobre todo con personajes tan variopintos que puedes pelear con Bugs Bunny contra Batman, como te decimos, o contra Wonder Woman. Es algo que no estamos acostumbrados a ver y también llama la atención.
Sí, a mí me ha picado el gusanillo, sinceramente. No sé si tanto de jugar, si tengo oportunidad, por supuesto, pero de verlo, ¿no? A ver cómo funciona. Oye, Epic Games, que va a regalar un juegazo esta semana.
Sí, Epic Games empieza sus ofertas de verano en su tienda. Recordemos que Epic Games son los dueños de Fortnite, pero sacaron una tienda propia para ordenador y siempre están regalando juegos, casi semanalmente, pero cuando llegan las ofertas se vuelven locos. Han llegado las ofertas, de hecho hay un 25% de descuento en cualquier juego que compres dentro de su tienda, que está muy bien, un 25%, pero es que además cada semana regalan un juego, pero muy potente, y han empezado con Borderlands 3, que es una saga de shooters, vamos, hiper conocida, un juego no tan viejo, de hace un par de años, un año y medio, o sea, un juego relativamente nuevo, con muy buenas críticas y la gente se ha vuelto loca. Simplemente tienes que entrar a la tienda y descargártelo gratis, es tan fácil como eso. Y bueno, pues si no tenéis juegos a los que jugar ahora, pues mira, gratis y juegazo para este fin de semana, ¿no? Y es largo, te da para varias semanas.
Sí, sobre todo, y además habrá puesto muy felices a muchos, sobre todo los que pagaron por él hace no demasiado tiempo.
Bueno, sí, eso siempre pasa.
¿Sabes? Pero bueno. Bueno, ¿quién iba a imaginar, ¿no?, que iban a poner este juego totalmente en abierto? Oye, ¿qué me cuentas? ¿Xbox Series ha superado la PS5 en Japón?
Sí, algo que vamos, no sucedía desde hace muchísimo tiempo. Hay que decir que Nintendo Switch se ha comido a todos en Japón, es decir, que PlayStation y Microsoft no venden mucho, pero siempre era Nintendo la primera, PlayStation la segunda, y con gran diferencia Xbox, que no vendía prácticamente nada. Uh-huh. Y por primera vez en muchos años, Xbox ha vendido más que PS5 en Japón, y es un hito para Microsoft, que empieza a abrir ese mercado en sitios donde no estaba haciéndolo. Y bueno, hay que recordar que la nueva consola de Microsoft está creciendo bastante con respecto a sus predecesoras, con lo cual buenos movimientos y parece buen futuro para Microsoft por este sentido otra vez.
Bueno, dices que supera a la PS5, pero el palazo habrá llegado para Nintendo, ¿no? Porque Nintendo es allí como, en fin, producto nacional, ¿no? ¿Es japonesa Nintendo?
Sí, Nintendo es japonesa. Pero bueno, estamos diciendo que ha superado a PS5. A Nintendo no la ha superado.
Ah, vale.
Nintendo juega en otra liga en Japón. Nintendo está
fuera del ranking, está fuera del ranking, ¿no?
Eso es
perpetua, está ahí siempre.
Siempre va a quedar primera, vamos. Ahí, por eso no hablan de Nintendo, porque ya se supone que está la número uno en Japón y de allí solo la movió PlayStation 2. Ahí sí que consiguió PlayStation 2 superarla, pero vamos, de eso hace ya algunos años.
Sí. Pues nada. Ahí estoy yo traumatizado porque tenía una Play 2 del año catapum y el otro día pues mi mujer haciendo limpieza la quitó de en medio y me enteré después, no, si la hemos dado, ¿qué tal? Y digo, ah, sí, digo, ah, me entró una cosa por el cuerpo.
Se te cayó una lagrimita. Sí,
exacto, pero bueno, hay que romper con el pasado. Don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, por cierto, a ver si en próximas comunicaciones me hablas un poquito de DreamHack, a ver cómo lo estáis organizando.
Sí, ya,
que
tenéis ahí dentro nada.
Que tenéis cositas que contar. Un buen fin de semana que te deseo, amigo. Un abrazo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Te voy a dejar ahora en buena compañía. Te quedas con los servicios informativos y justo después Carmen Cerván con Vade Cultura, programación regional hecha aquí en Málaga para toda Andalucía. Y después Mónica García, Pedro González en Destino Andalucía, también desde Málaga para toda nuestra comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz y disfruta del fin de... Adiós.